Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. MitaGo. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, es jueves 17 de noviembre y estamos, al menos por la primera mitad del programa, con el equipo completo. ¿Cómo estás, Consuelo?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Lo del equipo completo, Consuelo, es porque yo tengo que arrancarme. Tengo un compromiso ineludible contraído hace muchos años. Hace varios meses. Tú eres testigo que fue hace varios meses. Contraído hace varios meses y ese tipo. ¿Te das cuenta esas cosas que uno se compromete?
Y las fechas llegan.
Uno siempre dice, no, si falta mucho. Y de repente era.
Claro, porque uno le dice,
oye, ojo, nos vemos mañana, ¿qué?
No, que de repente te dicen, puedes en noviembre, te lo dicen en julio. Obvio, pero ni Bad Bunny tiene llena la agenda tan. Obvio que puedo en noviembre. La nota es, y llegaron.
Y llega noviembre.
Ahí está.
Y te llaman y te dicen, oye, acuérdate que nos vemos pasado mañana. ¿Cómo no? Si, no, ¿qué? Bueno, eso me pasó. Así que eso.
Hoy ¿todo bien, Consuelo?
Uh-huh. ¿Sí? Perdón, estaba tomando café.
Me tincó.
No.
No te mires. No,
yo puse cara de...
Ups. Tengo sueño, y eso que es avanzada la mañana aquí.
No, bueno, a tu hora, a tu mediodía.
Mira, estoy como en la Cámara de Diputados. Yo la mañana puse el canal de la cámara.
Ya.
Ahí medio sueño. Qué manera de trasnochar.
Tú eres hasta las 5:00 de la mañana, entiendo. Estaba previsto.
No, más tarde.
¿Más tarde?
¿Sí?
Sí, yo creo, sí. Porque yo miré era a las 5:30. Estaba
ayer pero... debutó después de mucho tiempo el consomé, anoche en la Cámara de Diputados.
¿Volvió el consomé?
Sí, lo sé porque los periodistas estaban frotando las manos.
¿Con o sin tapadito?
Parece que, no sé si hubo, pero se esperaba que con. Oye, si es que era despacho largo.
Sí, no, pero bueno, pero forma... Es una tradición republicana.
El consomé con tapadito. Yo defiendo el tapadito y el consomé.
Yo también. Lo que pasa es que en alguna época era muy criticado.
El otro día hablaba con un diputado, perdón que se me salga un segundo del libreto, con un diputado, como me toca por el programa estar con muchas y muchos muy frecuentemente, y uno me contó que uno hablaba sobre el sueldo final que le llegaba a cada uno. Y que obviamente es diversa la realidad de todos los asistentes, pero había muchos que ya entre ellos conversaban, y de distintos sectores te quiero decir, que era muy difícil que pudieran repostular pese a poder hacerlo porque algunos tenían más hijos y porque no les alcanzaba, porque tenían muchas obligaciones, porque en definitiva empezaba a ser. Esto es un comentario, ni siquiera voy a decir cifras porque puede ser para muchos complejo, ¿sí? Pero no, ¿cómo no va a ver con eso?
Hasta ofensivo.
Claro, ofensivo. Pero la realidad es que del comentario que muchos de ellos decían que esto para en algunos casos empieza a ser un lujo para gente que puede hacerlo porque tiene ingresos, a lo mejor familiares por otras partes, por su cónyuge, por ejemplo, o tiene
patrimonio propio construido
con el patrimonio propio, o porque tienen una vocación que son capaces de vivir en la mitad y que no les alcance y endeudarse, pero porque quieren ser diputados, en fin. Pero me lo decían dos diputados de distintos lados que conversaban esto. No era un tema de la derecha o de la izquierda. Sí. Y claro, porque es tan imposible subirle el precio a un diputado y el salario a un diputado, porque es tan mal visto.
Pero si ganan 7 millones.
No, líquido un poco menos de 5.
No, sí, porque acuerde que eso es...
Sí, bueno, bruto.
Bruto, claro, porque
el 7 millones... ahorro, salud, bla, bla, bla.
Igual que todos los chilenos, sí estoy de acuerdo, pero...
¿Igual que todos los chilenos?
Sí, Consuelo, sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, pero es una pega que tiene, que primero que nada tiene costos de campaña súper importantes que tú tenés que descontárselos del sueldo.
Costos de aporte a los partidos, muchas veces.
Costos de aporte a los partidos, pero el costo de campaña tú tenés que prorratearlo entre los 4 años en que estás ahí en el cargo o los 8 si eres un senador. Por eso son tan apetecidos los
concéntrate, hombre.
Ah, sí, que me sonó la alarma que tenía puesta el otro día. Oye, por eso están apetecidos los cargos de senador, porque te dan un horizonte
claro,
mucho más largo. Y por eso que muchos, cuando les dijeron no, te vamos a cortar a cuatro, dijeron no me dan los flujos. Entonces, y es muy razonable. No, lo que pasa es que, es como dice Matías Consuelo, y es interesante hablar de este tema, es súper odioso cuando uno le pone número. Porque claramente corresponde, no sé si al 10, al 5 o al 3% más rico, las remuneraciones de los parlamentarios.
Y no hay que traer un juicio, tú dices, lo que pasa a muchos chilenos, si no entramos en un juicio si es bueno o malo, no. Es una realidad. Hay algunos que no van a poder seguir siendo parlamentarios porque no les alcanza. No tengo idea si tienen la enfermedad de un familiar, no tengo idea si tienen una deuda anterior, no lo sé, no, pero, hecho de la causa. Deja de ser total y completamente libre.
Pero te lo pongo en súper simple. Pongámosle que con todos los descuentos esa persona, ese parlamentario, llegue a 6 millones. Yo creo que es menos, yo creo que son... No,
era menos de 5.
Era menos de 5. Bueno, quedémonos en 5.
Tiene 3 hijos. Es un platal para, para la realidad chilena.
Para la realidad chilena, pero en general los parlamentarios tienen 3 hijos, que pueden tener 2, 3 hijos que van a estar en el que van a estar en colegios particulares y que le va a costar 1.5 millones de pesos. A ese señor
los
ya...
Los 3 colegios.
Los 3 colegios. Señor, ya le quedaron 3 millones y medio. Probablemente pagar un dividendo, como todos los chilenos, en torno al millón, millón y medio de pesos. Ya le quedaron 2 millones. Y agrégale que... Y entonces, y ahí empieza a todo lo demás, digamos. ¿Es la realidad de los chilenos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que el chileno sabe que en la medida que lo haga bien, en su pega va a mejorar su remuneración y puede plantearse horizontes de largo plazo en términos de endeudamientos, etcétera, etcétera. Lo que es distinto al parlamentario, cada 4 años o cada 8, tiene que ser reelecto. Y yo te insisto, el costo de las campañas y el costo de la gestión, si hay un costo de gestión, está bien, con las asignaciones eso se resuelve en gran parte, pero igual hay un costo de gestión parlamentaria. Y además que agrega otra cosa, pues, Matías, que hay un costo familiar brutal. ¿Cuántos parlamentarios de 1 o 2 periodos uno le dice, oye, no estáis? No estoy, no, mire, es que sabéis que en la casa me pusieron la pistola al pecho y tenían toda la razón, sabéis que me acabo de dar cuenta que mis hijos tenían cumpleaños, que había reuniones de apoderados. Y uno no escucha eso. Entonces, esa es una dimensión compleja. Entonces, al final del día, ¿vamos a convertir el Parlamento y la política en un deporte de ricos, de gente rica, o de gente sin responsabilidades, o de gente con una vocación monacal tal que es capaz de darlo vuelta a todo?
Sin solución, porque efectivamente es mucha plata y es difícil subirle el
sueldo. Lo encuentro, perdónenme, pasemos a la pauta, pero estoy totalmente en desacuerdo. Sí, el asunto de la progresión laboral y cómo tú te puedes proyectar en el tiempo, a largo plazo en un trabajo, eso te encuentro toda la razón. Pero me imagino que las parejas también podrán trabajar, podrán aportar a la familia, estamos en el siglo XXI. He dicho.
Sí, pero...
Creo que 7 millones bruto más todas las...
asignaciones.
Las asignaciones...
Sí. El tema va súper largo, Consuelo, y yo creo que los dos
tiene más matices.
Los dos tenemos razón en muchas de las cosas que planteamos, pero también lo que pasa es que ahí viene la tentación de que la asignación se la doy a un cercano y con eso resuelvo un problema, y eso ya lo hemos visto. 8:12 a.m. Bueno, pero esto del trasnoche, para que la gente lo entienda y que llegamos a este otro tema, tiene que ver con la discusión de la ley de presupuesto y la necesidad del despacho de la ley de presupuesto, que para la cual le quedan relativamente pocos días. Bueno, no tan poco, porque estamos 17, pero
el fin de mes, ¿verdad?
Fin de mes, sí. Creo que el día antes, creo que... Sí, es el fin de mes, sí, es el fin de mes. Y entonces, y hay mucha cosa por discutir. Y ya empiezan a aparecer algunas cosas, a mi juicio, complejas. Hoy día el diario Mercurio plantea algo que se venía oyendo hace mucho rato, sotoboche, y que era la discusión respecto a si este gobierno iba a poder o no asumir un alza del transporte público. Recordemos que el alza del transporte público no ha subido desde octubre del 2019.
Y es un fantasma.
¿Ah?
Es un fantasma.
Es un fantasma. Es un cáliz del cual yo no quiero probar, digamos, o sea, sin duda. Pero por el fantasma de los 30 pesos. Pero el punto práctico es que todo ha subido, menos el transporte regulado, ojo, porque el transporte interprovincial, otro tipo de plataformas, todo eso, los taxis, y recordemos que en la partida de transporte se considera el precio de los combustibles. Entonces a la gente transportarse le está saliendo más cara, salvo a los que usan solo el transporte público, que lo tienen más o menos congelado. Pero el tema práctico ahí, la discusión, es que por las estructuras contractuales, y porque es lo lógico además, Cuando se dice no vamos a subir el precio del transporte, es una falacia. El precio del transporte sube. Lo que pasa es que no lo paga el usuario, sino que se paga con cargo a las transferencias que se le hace a los sistemas de transporte por parte del Estado. Es decir, es un subsidio. Y en esa lógica es que un poquito nos hacemos trampa jugando al solitario, porque decimos, no va a subir el transporte. Ah, ok, entonces están cobrando lo mismo. No están cobrando lo mismo. Porque no pueden, porque hay contratos, porque las empresas quebrarían, porque con el valor del diésel prácticamente duplicado, alguna empresa de transporte podría haber sobrevivido sin aumentar sus tarifas, no, pero está cobrando más caro. Entonces hay un mito, no es que el transporte esté congelado, es que las tarifas que la gente paga están congeladas. Y eso empieza a convertirse entonces en un fantasma y ya empieza a aparecer en la discusión del presupuesto respecto a considerar partidas en esa dirección. Eso a mí me parece súper complejo. El ministro de Transporte ha sido de una seriedad monacal en términos de plantear que es necesario el alza de transporte, que debería hacerse a contar del próximo verano, a contar de enero, debería empezar a actualizarse y a corregirse la tarifa. Esas son discusiones súper relevantes en marco de ley de presupuesto, a lo que le podía acompañar el que no te tramito el presupuesto si no me pasa tal ley. Es realmente una discusión compleja. Pero en el caso del transporte, yo quería hacer ese punto.
Sí, yo creo, no sé, plantear como están diciendo parlamentarios que se congela hasta fines del 2023, sin duda que es un gasto enorme para el gobierno, pero yo no me imagino que de aquí a 2 meses lo puedan subir.
Difícil.
De verdad no me lo imagino.
No, pero empezar al menos...
O sea, tenía que subir en enero.
Empezar al menos una tendencia a recuperación.
Pero claro, ir recuperándole algunos pesos por mes, que vaya siendo lento.
Claro, encontrar alguna fórmula, pero sincerar el valor del pasaje de un minuto para otro, eso es completamente
porque tarde
un
o temprano,
suicidio político.
Si no, tarde o temprano lo vamos a sentir en la calidad del servicio. Porque no es ilimitado que el Estado pueda
seguir
poniéndose.
Claro.
Obligación.
Pero en el siguiente contrato la calidad... Si es que el Estado se compromete tácitamente, a financiar permanentemente las alzas en los costos, y el Estado tiene miles de otras necesidades, bueno, en la siguiente
en algún momento
contrato
no va a poder,
o negociación no va a poder y le va a bajar la calidad, y entonces van las exigencias a buses menos, con menos emisiones o buses más viejos, en fin. Esto por alguna parte se va a sentir, porque magia en estas cosas no existen.
Sí, recordemos además que el sistema se cambió. Hoy día hay proveedores de los buses, hay proveedores del servicio, ha habido una serie de cambios bien importantes en el sistema, es decir, hay más gente involucrada y con contratos más duros. Ahora, pero hay un problema que se dice poco, Matías. Tú y yo somos usuarios, no intensivos, pero somos usuarios del transporte público. Y tú y yo podemos, o debemos, asumir los mayores precios.
Por supuesto.
Hay gente que no puede. Entonces focalicemos los subsidios. Subamos la tarifa y establezcamos subsidios reales a quienes de verdad no pueden pagar el precio. Pero que tú y yo, que somos usuarios bastante regulares, el transporte público, aunque la gente no nos cree, somos usuarios bastante regulares, estemos pagando una tarifa subsidiada, no tiene sentido.
Pero mira, esto de quién paga las cosas en algún momento, un ejemplo súper claro. Una vez lo conversaba con una persona que es de provincia, que es de muy lejos, y estábamos hablando, viendo sobre estos no más tag. Que es súper razonable que gente que su presupuesto cuando le ponen tag nuevo se le estrecha y quedan acogotados. Es razonable. Pero es razonable sacar un tag y que un tramo nuevo, una carretera arreglado, lo pague la gente que vive en Coelemu, que lo pague una familia que vive en la zona de Lonquimay, que ni conoce Santiago, tenga que pagar la carretera la carretera interurbana de Santiago. Entonces, los TAC no son necesariamente como se piensan que son, que solamente carga, son para que los pague quien los usa.
Nada más,
y es una forma de focalizar bastante obvia que es relativamente nueva en Chile. Y en muchos países de Latinoamérica no existe. El que el TAC lo pague quien lo use y puede determinar usarlo o no usarlo eventualmente es distinto, insisto. Imagínense una familia de arrieros en Lonquimay que indirectamente, sin saberlo probablemente, pague el arreglo de una carretera interurbana o la modernización de una carretera urbana en Santiago. ¿Es justo eso?
¿Cómo se llama esa comuna en la región de Aysén que es toda con pasarelas y que no tiene calles y por lo tanto no tiene autos?
¿Tortel, no es? ¿Caleta Tortel, no es?
Tortel. O sea, es razonable que en Tortel, en que no hay autos, no hay autos, que un habitante de Tortel con sus impuestos
financie Vespucio, el subterráneo.
Claro, Vespucio subterráneo o la carretera panamericana, bueno. La 5 Sur. No hace ningún sentido. Esto ha sido muy, muy mal. Ahora, yo recién tuve la semana pasada en Bogotá, una ciudad preciosa, una ciudad inmensa, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, pero en la que uno tiene el contrafactual de qué es lo que pasa con una ciudad que no ha hecho las inversiones en autopistas urbanas que hizo Chile. Tú tenías el contrafactual. Cualquier trayecto dentro de Bogotá, que es una ciudad muy grande, cualquier trayecto dentro de Bogotá no dura menos 50 minutos. Entonces, y esa ahí tenía el contrafactual. Entonces, y eso es. Pero bueno, a veces subirse, como decía un amigo nuestro antiguo, que tú te acordarás muy bien, Matías, subirse arriba a un cajón de manzana y empezar a declamar algo tiene súper buena prensa. 8:21. Consuelo.
Sí, estaba pensando en lo que decía. No, la teleserie constitucional. A ver, creo que hay varias cosas en el Parlamento. Uno, lo que hablábamos de la discusión del presupuesto. Lo conversábamos antes con la Gloria Faúndez. La pregunta de siempre está el tira y afloja en la discusión de presupuesto. Siempre quien está en la oposición, sobre todo, va más al choque, ¿verdad? Sabiendo que probablemente en el Senado las cosas se van a enrielar, pero es un espacio de refriega política. Pero la pregunta, y ahora también con muchos pulsos con la nueva mesa, ¿verdad? Fue muy difícil el nombramiento de la nueva mesa de la Cámara de Diputados. Vladimir Lozovich está debutando en estas lides con la tramitación final, que es bien compleja, ¿verdad? De la ley del presupuesto, y ya están todas las acusaciones de que no da los tiempos para votar, de que, en fin, como la maniobra chica y las primeras señales, aunque es algo menor todavía, gran parte de la oposición dice que no, pero de la posibilidad de alguna censura. A lo que voy es cuánto de esta refriega se puede alargar, o si se está como soltando el vapor y luego va a volver. No es que haya mucha calma siempre en la Cámara de Diputados, pero se va a poder volver a trabajar mejor. Pero creo que lo que estamos viendo en estos días en la Cámara de Diputados no es la mejor.
Está pésimo el ambiente, ¿eh?
Me comentaba, no es la mejor cara.
Me comentaba un reportero de Congreso ayer, sí. Que me quedé conversando. Que él vive ahí, estos periodistas de Congreso viven habitan ahí, yo creo que tienen pieza.
Habitan el cargo.
Habitan el edificio. Tienen una muestra, un continuo, pueden ver cambios. Sí. Y dice que el ambiente está súper, súper encrispado, está súper malo. Y eso, en el horizonte vienen discusiones.
Y te lo dicen, que además que está encrispado, intracoaliciones.
Pero considera algo, además en dos cámaras virtualmente empatadas, una empatada y la otra virtualmente empatada, ¿no es cierto? La Cámara de Diputados más complejo
por el tema. Es más complejo por el tema
PDG. Claro, pero virtualmente empatada, o sea, y con reformas sobre la mesa súper importantes y que necesitan buenos acuerdos, por ejemplo, tributaria, pensiones, acuerdo en seguridad, la ley de presupuesto, obviamente, y suma y sigue. Y el ambiente no está, no, o sea, aquí se va a requerir una muñeca política, pero de aquellas, para poder sacar los votos y que no perdamos el tiempo empantanado en trancarle la pelota al de frente. Pese a que la ministra Analía Uriarte, perdón, dijo que la actitud de la oposición que ella está viendo es de mucha colaboración. O sea, es mucho para el show también, porque hay algunos que son medios payasetes, ¿eh? Sí. Y que les gusta encararse y aquí y allá. Pero parece que todavía hay un sustrato importante de parlamentarios de lado y lado muy serios que hacen la pega y llegan a acuerdo y se leen los documentos.
Sí, ahora un parlamentario me dice que en el Senado la cosa es distinta.
Sí.
Que en el Senado la cosa es distinta. Entonces, Yo creo que es cierto. Lo que pasa es que el Senado está mucho menos fragmentado, porque en el Senado está básicamente representada como el mismo, esta misma persona que me escribe me dice que
los partidos tradicionales.
Claro, y que está mucho más binominalizado todavía tiene, es mucho más representativo de la lógica binominal que esta lógica fragmentada de la Cámara de Diputados, en cual el ambiente es realmente malo, y muchas veces dentro de los bloques, dentro de los propios partidos. Oye, hay un a propósito, en el punto continua pauta, se está transmitiendo en directo, tengo la imagen, no tengo el audio, por supuesto, una conferencia de prensa que está dando el presidente Boric en Tailandia. Y está con la canciller a un lado y con el subsecretario Ahumada en el otro.
¿De veras está el subsecretario Ahumada al lado?
Todo un símbolo, ¿eh? Todo un símbolo. Estamos volviendo a las imágenes simbólicas, probablemente, en la lógica comunicacional del gobierno. No sé exactamente qué es lo que está diciendo, tiene una intensísima agenda de actividades el presidente Boric por delante y ha realizado varias. Recordemos que Chile no participó en la ronda del G20, pero sí ahora está en la ronda PEC, y gran símbolo esta imagen. Ahora, si nos ponemos a interpretar las caras, no.
Yo también te voy a decir lo mismo, pero como no estoy escuchando el audio,
exactamente,
no voy a emitir.
No, yo tampoco.
Y como no soy experta,
quizás están con
jet lag. Sí, llegaron no,
pero
recién.
Voy a buscar este video después, porque de repente cuando uno asiente, una se pone seria. O sea, es bien simbólico lo que estamos viendo. Les pedimos disculpas a quienes no lo están viendo, pero en las pantallas está transmitiendo esta conferencia de prensa desde Tailandia.
Uy, sí, que lata no estar.
Del ministro Boric.
No,
del presidente Boric con la canciller y con el secretario Ahumada. Y como insisto, en algunos casos el secretario asiente, la ministra no, en otros casos el secretario mantiene cara de póker y la ministra asiente. En fin, ¿qué le
vamos? Nadie sonríe.
No, que nadie sonríe en eso. Pero eso puede ser el jet lag y estar muy cansado, eso. No me atrevería a atribuirlos. Pero es importante lo que está haciendo el presidente Boric, la frase de ayer respecto a que no les vengo a ofrecer un valle de rosas, digamos, me parece, esa es mi expresión, me parece interesante. Y por más de que haya gente que tenga sus dudas respecto a la utilidad de estas reuniones, yo creo que son fundamentales.
Son importantes.
Claro. Perdón por la interrupción, Consuelo, pero la imagen era muy fuerte.
Sí, gracias por hacérmela notar también para poder mirarlo. No, pero conversemos. Mira, el acuerdo constitucional, a lo que voy, es que en paralelo no se suelta eso. No han avanzado nada, pero no han avanzado nada de lo que debieran estar avanzando, que como sabemos es...
es lo que falta.
¿Quién va a redactar la Constitución, verdad? El mecanismo o el órgano.
El órgano, claro, porque ni siquiera es el cómo se elige. Yo había pensado, Consuelo, si me tocaba a mí iniciar el tema, haber dicho 98-70-50. No son medidas, y serían un poquito deformes en todo caso, si fueran.
Serían bien deformes.
Bien deformes, no es 90-60-90. Pero 90-78-50... y según algunos 100, pero parece que 90, 78, 50 son los números que se barajan respecto a la cantidad de constituyentes. El número 78 serían 50 constituyentes electos y 28 constituyentes designados. Los 90 serían los 90 electos, a los cuales habría que agregarles los pueblos originarios y algunos expertos, nadie tiene claro cómo, con lo cual se podría llegar a 100. O un poco más, o a 106, perdón, a 106 o 107, tengo la duda. Pero te das cuenta, estamos desde ciento y tanto a 50. Tan como si esto fuera una negociación económica, estaríamos súper lejos, ¿no?
Pero el oficialismo no ha mostrado nunca su carta definitiva, nunca ha dicho realmente. La DC junto con la ahora llamada Alianza van a llegar con una propuesta en conjunto y no existe esa propuesta.
No, porque
abiertamente
no hay,
al menos.
Porque aparentemente al menos no hay acuerdo interno. Hay algunos que son partidarios de una convención 100% electa y lo más parecido posible, y esa posición, por más que públicamente se ha dicho no, ok, estamos abiertos, aparentemente hay un grupo importante del mundo de la provincia que no ha renunciado a esa aspiración. a la aspiración de que se trate de una algo bastante parecido a como fue la convención constituyente.
8:29. Si necesitas contratar un seguro de auto a la medida de tus necesidades, con asistencia 24/7, auto, reemplazo y reparación in situ dentro de Chile, cotiza el tuyo en consorcio.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Si tu propósito antes de que termine el año es aumentar el patrimonio de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de apreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santolaya.
Ya no necesitas ir a la clínica si tú o tu hijo tiene tos, fiebre, dolor de garganta. Consulta con los especialistas de teleurgencia en clínicaalemana.cl y evita los tiempos de espera. Si es tu salud, es la alemana.
La Universidad Andrés Bello es calificada por la Comisión Nacional de Acreditación dentro del selecto grupo de universidades en nivel de excelencia en Chile, acreditándose por 6 años en todas las áreas. Un reconocimiento a la calidad de su formación y a su compromiso con aportar al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país.
Fito Páez en Chile con el disco que todos cantamos. Tour, el amor, 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Oye, qué lindo tu auto.
¿Cierto?
Ay, el auto de mis sueños.
¿Y no te da miedo salir a la calle así tan nuevito como está?
La verdad es que cero miedo. Todo bajo control. Mi seguro tiene coberturas en caso de robo, daños al auto y a terceros. Estoy bien cubierta.
¡Qué asegurada!
Contrata tu seguro de auto Consorcio con libre conductor, asistencia 24/7 y mucho más. Hazlo 100% online. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. Esta información es resumen de las condiciones generales y cláusulas adicionales depositadas en la CMF. Infórmate sobre sus características, límites y exclusiones. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Infórmate más en consorcio.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Fito Páez en Chile. Tour. El amor 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por Ticketmaster. Fito Páez, el disco que todos cantamos. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podrá atender el ACH?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en ACH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Antes de fin de año tengo que matricular a los niños, desempolvar el arbolito de Navidad y completar el tope de los beneficios tributarios de mi APB en Habitat.
Porque tus ahorros son tus ahorros. Si tienes una APB y puedes seguir ahorrando, recuerda completar el tope y así maximizar los beneficios tributarios hasta el 30 de diciembre. Haz crecer tus ahorros en Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Jefe,
dígame.
¿Sabe usar los excedentes Sense para capacitar a los trabajadores?
Chupaya, ¿me pilló?
Mandomedio.com, pues jefazo.
Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes Sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com.
Gracias, Mandomedio.
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo kilometraje o pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya están disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Suma a tu equipo los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutual de líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Ay, ¿quedó algún nuevo pendiente, Benico?
Y no, todo bien.
¿No?
Todo bien.
¿Tenemos todo?
Sí, todo en orden.
No sé, es que me puse a escuchar al presidente Boric, entonces...
Oye, nos cuentan que el presidente Boric, lo que estaba cuando nosotros le veíamos solo las caras, sí, porque...
Eso me puse a ver.
Exactamente, estaba hablando sobre una aceptación de Nueva Zelanda a las seis letters. Quizá eso explicaba las caras, eso es lo que nos dice...
No,
que
la... y de Canadá. Ojo, Canadá.
Yeah.
Canadá dijo algo como que, no quedó tan claro, pero que tuvo la reunión, digamos, con Trudeau y que ambos países querían avanzar en una nueva manera de resolver las diferencias, digamos, comerciales en el marco de el CPTPP. Mm. CTPP. No sé cómo se llame. Así que pareciera que Canadá acepta.
Mm. Ok.
No sé. Vamos a ver.
8:38.
¿Qué pasó?
No, estamos. Ya está con nosotros Andrea Repeto. Es jueves, tenemos sesión de economistas. Andrea, ¿cómo estás tú?
Hola, muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están, Matías?
Hola.
¿Consuelo?
Muy bien, Consuelo, por favor, Consuelo.
Oye, vamos a hablar de previsional, ¿verdad? De la propuesta de reforma previsional del gobierno, pero ¿cuáles son los posibles efectos en el mercado laboral? Que es una de las muchísimas aristas, ¿verdad? Que tiene esta muy profunda reforma de pensiones que está proponiendo el gobierno.
Así es, sí. Conversemos sobre qué pasa con el empleo, qué proyectamos que podría pasar con el empleo, claro. Porque creo que eso hay que reconocer que es una discusión que tiene harta incertidumbre porque son efectos de larguísimo plazo.
Andrea, porque el otro día estuvo aquí, anteayer, Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, y dijo, respecto a la misma reforma previsional, no dijo qué tipo de, pero dijo que tenía o puede tener, creo que dijo grandes, enormes, importantes, no sé cuál fue el adjetivo que usó, efectos en el crecimiento. Entonces quizás es bueno atingente hacerte una pregunta a ti sobre el mercado laboral, que va a tener impactos, supongo que sí. ¿Cuáles serían a tu juicio?
Sí, mira, yo esta discusión es bien confusa, en parte la culpa la tengo el economista porque somos confusos para hablar, y creo que habría que separar esto como en distintos pedacitos. Un pedazo se refiere a qué es lo que sucede en el largo plazo. Ah, el largo plazo es cuando todos los efectos que dan vuelta, que cambia el ahorro, que cambian los incentivos a cotizar, etcétera, cuando eso ya se estabiliza, sobre el empleo, que es nuestra discusión de hoy día, de aumentar la cotización de pensiones a un 6%, que es lo que se está discutiendo hoy día, con dos alternativas. Una es que se vaya a las cuentas individuales, que sigamos con el modelo que hemos tenido hasta ahora, o que eso se haya un fondo común, con una clave importante, que esos beneficios del fondo común son solamente para la gente que cotiza. Esa es una discusión. ¿Qué va a pasar en el largo plazo con estas dos alternativas? Que en el fondo la discusión es si porque tenemos el fondo común, si vamos a hacer cuenta individual y todo eso. Y la otra es, ¿queremos aumentar las pensiones de los jubilados actuales y de la gente que está por jubilarse con el menor efecto sobre el empleo? Y la pregunta es, ¿cómo financiamos eso? Y para eso tenemos dos instrumentos en dando vuelta. La PGU, que ya existe y se espera aumentar, que es una cantidad de plata que se le dan a los jubilados del 90%, o sea, la mayoría de ellos sin requisito de haber cotizado. Y el otro pedacito que agrega este proyecto de ley, que es como la parte que es intergeneracional, que las personas que están en edad activa y le entregan a las personas que están jubiladas, son estas garantías. Que se le va a garantizar a todos que tengan al menos una 0,1 UF de pensión por año cotizado, que es nuevamente importante, condicional a cotizar. Entonces yo separaría el largo plazo de estas dos alternativas, que son, van a ser así, la parte intergeneracional es una transición, es algo que va a durar por un rato, que no va a estar ahí para siempre. En largo plazo, ¿cuál de las dos? ¿Cuáles son los efectos de estas dos alternativas? Y lo otro es cómo atendemos el problema de ahora. El problema de las pensiones a corto plazo y cómo financiamos eso, porque hay que traer recursos y qué distorsiones generan esos recursos.
Oye, perdona, un puntito. ¿Por qué dijiste que la intergeneracional es por un rato nomás? ¿La del 0,1 UF por año cotizado por un rato nomás?
Sí, es por un rato nomás, porque en el fondo, si tú imagínate, cotizas 20 años, 0,1 UF, 20 años son 2 UF, no sé, son casi 70 lucas, deben andar en ese orden. Si tú eres capaz de garantizar por ti mismo eso, no necesitas la garantía. Entonces, la medida que la gente va teniendo más plata en sus cuentas, porque estamos cotizando más, esa garantía va a dejar de ser necesaria. Entonces, el pedazo de reparto, propiamente tal, de jóvenes a adultos mayores, es una parte que es transitoria.
Y claro, porque es para pagar pensiones de gente que ahora no tiene recursos, pero si funciona todo bien, los que hoy día son activos y mañana son pasivos, ya se va a llenar la cañería, ¿no? Y
va a ser ellos propios continuo. Van a poder haber acumulado por su cuenta. Entonces van a poder autofinanciar estos pisos, estas garantías.
Espérate, en el peor de los escenarios, alguien, yo sé, deberíamos estar hablando de mercado laboral, pero alguien con la propuesta del gobierno recibiría las 250 más las 70.
Exacto.
Es lo propio.
Claro. Y eso pues, eso es una persona que cotizó 20 años. La persona que no cotizó nada recibe la PGU.
Son
las 250. Y si además cotizaste, hay un premio por haber cotizado y te dan esta garantía.
Andrea, quiero que le agregues, por favor, una petición a ese alumno. Al final, Miss, si puede hablar sobre el efecto en el empleo o en el mercado laboral que pueda tener este 6% al empleador, claro. Que el empleador es el que se pone. ¿Qué tan real es eso? Pero déjelo para el final, del nuevo adulto.
Es
central.
Si quieres, partimos por eso.
Es central.
Desmenuzando. Hace tiempo que no me decían Miss. Los alumnos me dicen profesor.
Sí. yo sé. Yo también lo decía. Está bien, pero hay que aprovechar las instancias de una profesora. Ya.
No, a ver. De verdad, esto es enredado porque se van desencadenando cosas, y eso nosotros hablamos en economía, hablamos del equilibrio parcial, que es como solamente subir la cotización y la paga el empleador, y el efecto, los efectos de equilibrio general, en que eso genera otras reacciones. Y en el corto plazo, tú tienes un trabajo, tú estás empleado, tienes un sueldo y un contrato, si te van subiendo tu cotización, y eso dice que lo tiene que sacar el empleador, efectivamente es un costo para el empleador. Y esto ha sido, esto no es la primera vez que hacemos esto. Por ejemplo, tenemos el subsidio de invalidez y sobrevivencia, que es un seguro obligatorio en que sale de nuestro salario, pero lo paga el empleador. Y va cambiando, va cada cierto tiempo hay una licitación y va cambiando ese costo de esa prima. Ah, porque va cambiando la probabilidad de que tengas que utilizar ese seguro para todos los trabajadores. Y eso se va al empleador en el corto plazo. ¿Qué va pasando en el largo, en plazos medianos? La gente se va cambiando de pega. Ah, la gente, no sé, pues renuncia, lo echan, qué sé yo, vas a otra pega, y en esa próxima pega, en ese próximo contrato, el empleador puede traspasarte parte de ese costo a ti, y que una parte sea costo propio y una parte sea salarial. Entonces, en el corto plazo, los contratos que están andando, en eso, los empleadores no tienen la posibilidad de traspasarte a ti el salario, el costo, porque no te pueden bajar tu salario, por ley, básicamente, hay un contrato ahí. Ah, pero se van desencadenando todos estos efectos. Ahora, también importa si lo haces gradual, si lo haces de a poco, que es básicamente como lo hace el CIS. El CIS puede de un año a otro cambiar un medio punto de tu salario, medio punto de la prima, ¿no? Entonces, es un efecto que no se ha notado en el empleo, que lo hemos hecho muchas veces y no se ha notado en el empleo. Eso como la primera pata. Después está...
Oye, entonces ahí una primera reflexión, una primera reflexión tuya como experta laboral sería, o me equivoco, que debiera ser gradual, de manera que no haya un efecto inmediato. Un
shock, claro. Por supuesto, hay que ir a hacer esto suave, porque también en parte no sabemos, sabemos la dirección de estos efectos, pero no sabemos muy bien de qué tamaño son. Entonces vamos haciéndolo poco y vamos ingresándolo estos costos adicionales de a poco. Y luego, ¿qué va pasando con el tiempo? Es que esa plata se va a ir acumulando. Se va a ir acumulando. Estoy dejando la parte de reparto a un lado por un ratito, si quieres hablamos de eso después. Entonces va a ir acumulando, se va en una cuenta individual, sea tu cuenta individual, con tu nombre, con tu RUT, con una promesa de que en 10, 20, 30 años, cuando te jubiles, vas a poder ir sacando eso de alguna manera. Y la otra alternativa es que se vaya a este fondo común. Si los dos se ahorran completamente, que es lo que decía que se pasa en el largo plazo, cuando se aparece la transición del intergeneracional, los dos van a generar un aumento del capital en la economía, y esos dos van a tener un efecto sobre el empleo en el largo plazo. Las estimaciones que están dando vuelta de hacer eso, porque hay más capital, hay más productividad, hay las empresas.
Hay más plata dando vuelta crecer, para invertirse.
Exacto, porque hay más ahorro.
Más ahorro.
Exacto, porque hay más ahorro. Y los dos son básicamente comunes porque el ahorro del fondo común es intrageneracional. Es la misma generación que va ahorrando para sí misma en el futuro. Entonces, esos dos son más o menos equivalentes, y yo, a la gente que esté más interesado, si los radioescuchas aquí, más interesado en esto, hay un trabajo bien interesante que hizo el Banco Central, está publicado en su página web del 2017, en que estima, hace justamente estas estimaciones con un modelo así bien sofisticado, macro, al Banco Central, en que, no sé si se acuerdan, que el gobierno de Bachelet II, cuando estaba haciendo su propia reforma, creando este fondo común, le pidió al Banco Central ayuda técnica. Y le dijo, por favor, ayúdame a estimar este efecto. Y el resultado de esas dos cosas es que el efecto en el largo plazo es prácticamente el mismo. El efecto sobre el empleo, yo me atrevería a decir, es que es casi nada, es casi nulo. En el largo plazo no pasan cosas. Tenemos esta transición entre medio, por cierto, pero en el largo plazo da lo mismo uno a la otra, y en el largo plazo esos efectos negativos de mayores costos salariales se compensan con que vamos a tener mayor ahorro. Y va a haber algún efecto, ahí calculo un efecto sobre el PIB. Yo diría que es un más o menos equivalente y que no va a pasar gran cosa. Aquí estamos así como discutiendo de una debacle que no va a suceder. Y que son equivalentes, es la parte interesante. Una cosa sí que es distinta al fondo común, que la cuenta individual, es que parte de la problemática de esta obligación que tenemos de cotizar es que nos obligan porque no tenemos muchas ganas de hacerlo. La jubilación está súper lejos, no sé, es una persona joven, o que tampoco entiende muy bien el sistema. Entonces me quitaron esa plata de mi sueldo, y hubiera preferido tener la plata líquida ahora que en el futuro. Y la pregunta es, entonces, si uno puede reparar a algunas personas. Cuando tú tienes una cuenta individual, tú pones un peso y recibes tu peso más la rentabilidad. Cuando tú pones el fondo común, tú, en el modelo que está proponiendo el gobierno, tú pones tu peso y si tú eres una persona de salario por debajo del promedio, vas a recibir más que tu peso, más allá de la rentabilidad. A esas personas tú lo estás motivando a estar acá. Y son las personas que tienen más riesgo, por cierto, de ser informales. Entonces ahí podría haber habido un beneficio adicional. Las personas que están más arriba, por cierto, reciben menos en términos proporcionales de lo que pusieron, porque en este reparto intrageneracional se reparte la plata como si fueran todos iguales y reciben un cierto castigo. Pero esas personas es menos probable que dejen de trabajar, es menos probable que dejen de ser formales, es menos probable que dejen de cotizar. Entonces, claro, está la discusión así como en el borde de si esto puede generar un efecto que puede ser un poquitito mejor. Pero todas estas simulaciones que están dando vuelta para largo plazo y que en general las que propuso el gobierno, las que puso en su informe financiero, vienen de este modelo del Banco Central, en que en el largo plazo se parecen bastante. Y que no hay, y como el largo plazo también es bien incierto, el que corrió el modelo no va a estar acá, así que no le vamos a poder cobrar si lo hizo bien o no. Entonces, yo creo que puedo decir que son bastante equivalentes y que no debiéramos preocuparnos del empleo en el largo plazo. Eso es como una parte. Y la otra, bueno, entonces, ¿cómo financiamos a los que están ahora jubilándose?
Claro.
Que es donde podríamos tener diferencia.
Andrea, y debiéramos preocuparnos, hay muchos factores de discusión abiertos, pero uno, por ejemplo, es que haya una empresa o una institución monopólica del Estado la que haga las administraciones, la parte más burocrática que se quiere, y lo segundo es que la plata que se pone ahora, nocional, ese registro de plata, es que se va a usar, ¿no es cierto?, para ayudar a las personas que hoy día están con problemas, los niveles de rentabilidad, porque sabemos que el sistema actual tiene, no sé, cuatro pesos, tres son rentabilidad y uno es lo que uno ahorró, se te garantiza una rentabilidad que es relativamente baja y con el efecto del interés compuesto en el tiempo la rentabilidad juega un papel requete contra importante.
Eso es lo que planteaba Valente el otro día acá, semana pasada, claro.
¿Tú ves que alguna
el menor riesgo garantizado del fondo común en el fondo
puede afectar a
podría afectar la rentabilidad?
Sí, a ver, aquí está la idea de la rentabilidad y riesgo. El ministro Marcel siempre nos recuerda, no sé, yo le pongo atención cuando habla de esta cosa, dice esto es un seguro social, eso es un seguro, esto no es una cuenta individual, no es un ahorro, y por lo tanto queremos entregar seguridad y reducirle el riesgo a las personas que van a poder financiar una vida longeva, qué sé yo. Entonces, encuentro que por un lado no son tan comparables, pero yo creo que sí hay alguna cosa en esta discusión sobre qué es lo que va a pasar en el empleo, que guarda relación con la otra pata de la que les mencionaba recién, que es cómo financiamos a las personas hoy día, a las personas que están jubiladas hoy día. Y déjeme dejar la PGU de un lado, porque en el fondo aquí la pregunta es si la cuenta individual es menos mala que lo otro. Si vamos a financiar más pensiones hoy día a personas que no acumularon por su cuenta o que están al borde de jubilarse y no alcanzaron a hacerlo, tenemos que traer recursos de alguna parte. Entonces muchos dicen, ya, traigamos la plata de fondos generales, eso es menos distorsionador, y eso no es tan cierto, porque tendríamos, de partida necesitamos traer más recursos de alguna parte. Si no es de cotizaciones, ¿de dónde las traemos? ¿De una subir el impuesto a las empresas, a la utilidad de las empresas? El próximo presidente de la CPC lo sugirió, y yo creo que eso no es tan buena idea. Todo lo contrario, quizás estamos pasados de largo un poquitito en cuánto es esa tasa de impuestos a las utilidades de la empresa hoy día, que habría que reducirla. Si no es de ahí, ¿de dónde la vamos a sacar? Bueno, pidámosle a los trabajadores que tienen ingresos por debajo de los 700.000 pesos que empiecen a participar. Bueno, cotizar es eso. Ya empezaron a participar. Entonces, es como un poquito tramposa esa discusión por ese lado, en el sentido de que hay que traer recursos y esos recursos sí van a generar alguna distorsión.
Dices una distorsión desde el punto de vista laboral, tú dices que aumentar el impuesto a las empresas.
Claro, van a invertir menos, el efecto al revés del que estamos hablando recién. Claro. Es menos atractivo invertir, y si es menos atractivo invertir va a haber menos empleo. Entonces, cuando decimos no, financiemos con fondos generales, bueno, dime con cuál. ¿Cuál es esa nueva fuente que tienes que subir? Porque los fondos generales que tenemos hoy día no alcanzan para financiar eso. Entonces está la alternativa de pedirle a los trabajadores que coticen más, que es de alguna manera traer a esas personas que hoy día están exentos de impuesto a la renta a que también lo pongan con un fin específico. Y aquí es donde entra tu punto de la cuenta nacional.
No que coticen, que tributen, dices tú.
Es con la cotización. Es participar en vez de tributar.
Es un para tributo, financiar
este fondo, es que no sabía, perdona, no sabía si estabas hablando de ampliar la base.
Sí, perdona por lo desordenada. Entonces, imagínate que vamos a financiar con impuestos generales. Una alternativa es, por ejemplo, subamos el impuesto a la utilidad de la empresa. Otra es, exacto, bajemos el exento.
Exacto.
¿De acuerdo? Todo eso va a tener efecto, si no es gratis. La otra alternativa es, ok, hagámoslo con esta cotización, que es equivalente a reducir el exento. Porque la gente, de todo, no importa su nivel de salario,
recibe un menos líquido, mal, claro.
Va a tener, va, igual en los dos casos, van a ser exactamente iguales en ese sentido. Van a participar de esta cotización en que una parte se va a ir para ellos y otra parte se va a ir a prefinanciar a lo, esta transición intergeneracional. Y esa parte, Matías, tomando tu pregunta del retorno nacional, el gobierno no ha sido muy explícito, creo yo, de cómo se financia la parte de esta transición intergeneracional, pero en el fondo la están financiando con esa menor rentabilidad, con esa tasa nacional. Pueden bajar o subir esa tasa nacional de modo que que una parte sea rentabilidad tuya propia y el resto se vaya a financiar esa garantía de 0,1%, se vaya a financiar igualar a las mujeres con los hombres.
O sea, hacer rendir la plata igual, pero... le entregas o le transfieres el mínimo garantizado y el resto del margen o de la utilidad para financiar.
Se va a tu cuenta individual. Entonces tú le prometes a la gente, tú calculas cuál es la tasa nacional que te permite financiar estas promesas de largo plazo y también estas garantías de corto plazo. Entonces yo entiendo que desde ahí viene ese financiamiento de la transición, que no son otros recursos que se traen de otro lado. Y probablemente hacer estas dos cosas sean bastante equivalentes en términos de empleo a corto plazo. O sea, todo lo que quiero decir es que es un poquito tramposo decir que financiar con impuestos generales no va a cambiar la motivación a invertir, no va a cambiar el empleo, porque tienes que elevar algún impuesto en alguna parte para poder financiar eso. Y habrá algunos que sean menos distorsionadores, quizá en las herencias. Hablemos de herencia, entonces. Que no queremos tener esta cuenta nacional, porque lo que hay que comparar es el fondo de la rentabilidad nacional, la reducción que te van a hacer de tu rentabilidad para poder financiar todo. Eso es como el equivalente. No sé si estoy muy enredado.
No, perdón, pero quedaron varios temas para reflexionar.
¿Eh? Oye, nunca había el tema de la diferencia en la rentabilidad, no había reparado en eso.
Claro. O sea que los fondos pueden rentar, pero el margen de la mejor renta va a
financiar. Es lo que usas para financiar el sistema.
Sí, porque si no, ¿de dónde? En el proyecto de ley tu plata va...
Yo pensaba que era usando todos los fondos. Yo pensaba que era usando todos los fondos que entraban nuevos y que luego te los reponían a futuro.
No, tus fondos van a estar anotados, van a estar ahí. No, de hecho no le alcanza la plata al principio porque piensa que cotizar poquitito le va a dar, vamos a ver, poquitas cotizaciones, vamos a empezar de a poco. El sistema parte con un préstamo.
Bueno, por eso pide
el fondo de reserva de pensiones, le hacen un préstamo.
Claro, exacto. El Estado hace un préstamo.
Exacto, porque no le alcanza. Pero durante la transición puede jugar con esta tasa de rentabilidad nacional para poder hacer financieramente sostenible el sistema completo.
Claro. Andrea, repito, como siempre, muchísimas gracias.
Muy interesante.
Nos dejaste pensando.
Esa
es la idea.
Confundido.
Esa es la idea. Sí. Muchísimas gracias, Andrea.
Un abrazo,
muy bien.
Gracias.
Muy bien. Cuídense.
Chao, igual tú. Consuelo, me quedó dando vuelta una mención y tiene que ver con pensiones, justamente. Si tienes una APB en Habitat, obtén el máximo de los beneficios tributarios, completando el tope de beneficios hasta el 30 de diciembre. Haz tu depósito directo ingresando a fphabitat.cl. Nos vamos. Que tengan un muy buen resto de día. Chao, Consuelo.
Chao.